caballeros, bella castellana, si hay alguno de entre vosotros que precise de socorro, solo tiene que hablar y mi brazo derecho estará a su servicio. Bien sea una princesa cautiva, pendiente de un rescate, un ejército sitiado y necesitado de so... Oh cielos, es ella.
Vuestra imagen soñé y al instante fue vuestro, señora, mi fiel corazón. Cuánto tiempo recé por teneros tan cerca y oír vuestra cálida voz. Dulcinea, Dulcinea, veo el cielo al contemplaros. Dulcinea, vuestro nombre es como el cántico de un ángel. Dulcinea, Dulcinea.
Hoy no vamos a hablar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar teatro. Hoy celebramos el Día Mundial del Teatro y por eso hemos querido tener con nosotros en el programa, en este que sabemos de el teatro amateur. Porque me imagino que en muchos casos el teatro amateur es donde inicia todo. O a lo mejor el teatro amateur es algo aparte del teatro profesional. No lo sabemos. ¿Cómo es el teatro amateur? ¿Cuándo empieza en España? ¿Cómo se origina? Y para eso nos hemos traído a gente que sabe un montón de estas cosas. Y ustedes, si quieren también contarnos si pertenecen a alguna compañía de teatro amateur, si han hecho teatro alguna vez en su vida, a través del 609-83-1034. 609-83-1034 es el WhatsApp del programa, así que nos pueden dejar ahí sus comentarios. ¿Nos hemos traído a quién? Pues al presi. Es el presidente. Espérate que lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Alejandro. Ah, mira, presidente de Escena Amateur, Confederación de Teatro Amateur. Alejandro Cavadas, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Además me...
Feliz día.
Gracias, igualmente. Feliz día. Me alegra el haber iniciado con José Sacristán, uh-huh. que es un caso paradigmático de cómo el teatro amateur es el inicio de todos. Y José Sacristán empezó haciendo teatro amateur en Chinchón mientras trabajaba en un taller y que siempre ha estado vinculado desde sus inicios al teatro amateur hasta que pudo dedicarse a ello por entero. Por lo tanto, es un enorme placer el poder empezar este espacio con este trocito de José Sacristán.
Pues claro, el teatro amateur, ¿cuál es la frontera entre el teatro amateur y el teatro profesional? Es decir, cuando ya puedes vivir de él, pero a veces es actor profesional y no se puede vivir de él, ¿dónde está ese límite?
Bueno, esa es la gran problemática que existe, ¿no? Bueno, teatro amateur entendemos que es aquel que los miembros que lo desarrollan, pues tienen otros oficios, tienen otras profesiones para vivir de ello, y que el teatro lo hacen principalmente como afición, como espacio lúdico, ¿no? Es verdad que hay otras manifestaciones del teatro amateur, como el teatro que se hace dentro de las aulas de los centros educativos, uh-huh. o el teatro que se desarrolla como una herramienta comunitaria y que tiene otras vertientes y que implica a otros profesionales. Pero es verdad que... Como dice Juan Mayorga, que colabora mucho con nuestra entidad y que es un gran conocedor del teatro, la diferencia realmente no es de ser profesional y ser amateur, no es la etiqueta, sino hay que hacer siempre el mejor teatro que seamos capaces de hacer uh-huh. en cualquiera de las circunstancias, seas amateur o seas profesional. Por lo tanto, la delgada fina línea que separa ambos sectores está en la dedicación exclusiva o en lo que uno espera profesionalizarse para poder vivir de ello.
De ello, así es. ¿Y cuándo surge en España?
Bueno, pues es que el teatro amateur es inherente a la condición humana, sobre todo el elemento de la dramatización, ¿no? Que es un elemento que compone el teatro. Podríamos decir que hay un primer acercamiento a lo que entendemos por teatro amateur en la Edad Media, cuando en las iglesias los sacerdotes dramatizaban escenas de la Biblia para bueno, pues educar a la población, uh-huh, y que evidentemente no tiene que ver con un teatro profesional, pero tendríamos que irnos hasta el barroco con el reinado de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, cuando podemos empezar a entender ese teatro amateur más lúdico, ¿no? Que es el que se hacía el teatro cortesano, que además de ser un teatro profesional en el que se contrataban a las compañías que tenían licencia por los reyes, los nobles vinculados a la realeza, pues empiezan a querer hacer teatro y experimentar con el juego teatral dentro de las instancias reales. Pero si tenemos que hablar de cuál es la concepción del teatro amateur que tenemos a día de hoy, tendríamos que irnos ya a los siglos XVIII y XIX, con la expansión de las ciudades. Primero con la burguesía, la alta burguesía, a finales del XVIII, principios del XIX, cuando en los salones de las grandes casas que hay en las ciudades se juntan para desarrollar teatro aficionado, teatro lúdico, y que también lo vemos en otras sociedades europeas, como en el teatro victoriano, en el que Dickens, por ejemplo, dirigía una compañía de teatro de aficionados. Uh-huh. O ya en el siglo XIX, finales del XIX, con el desarrollo de los sindicatos, los ateneos y estas casas del pueblo, en el que los trabajadores, al finalizar su jornada, bueno, pues iban a estos espacios de encuentro y muchas ofertas lúdicas que tenían, una de ellas era el teatro. Quizá entonces la concepción que tenemos a día de hoy de teatro amateur sería la que surge en el siglo XIX prácticamente.
Claro, y la guerra civil española, ¿cómo sienta el teatro amateur en España?
Bueno, como decía, en el siglo XIX, con este desarrollo de los ateneos y de las y de los casinos, pues permanecen en muchos municipios, en muchos pueblecitos, estos casinos, sobreviven a la guerra y seguían siendo espacios de encuentro, tanto de resistencia como de espacios donde poner en escena aquellas historias ligadas a la idiosincrasia de una ciudad, de un municipio, de un pueblo. De esa manera vemos cómo a lo largo de toda la dictadura los casals en Cataluña se convierten en espacios de reivindicación de una cultura ligado a lo catalán, que ponen en escena a aquellos autores que empiezan a desarrollarse a lo largo del siglo XIX, ¿no? Además, con el desarrollo de las universidades, el teatro universitario también tiene una gran importancia como espacios de investigación. Entonces, empezamos a ver cómo el teatro amateur del XIX, que era puro lúdico, empieza a ser un espacio de investigación. Y de investigación en el teatro universitario como de nuevos lenguajes y de empaparnos de cosas que están ocurriendo en el resto del mundo y en estas casals, sindicatos, como espacios de resistencia y de investigación a través de lo teatral, para poder contar aquellas historias que les involucran directamente.
¿Y en tu caso, Alejandro, cómo empezaste?
Bueno, pues yo empecé como actor en un taller de teatro municipal. Un día unos amigos...
¿Eras pequeñajo o cómo?
Tenía 16 años.
16, pues sí, pequeñajo.
Unas amigas me dijeron, oye, nos falta un actor, ¿no te animarías? Y yo ya venía desde hace años queriendo hacer algo de teatro, siempre me había gustado, y mi familia, pues el mundo del espectáculo, pues no es que se hayan dedicado a ello, pero que sí que les gustaba un poco, y entonces, bueno, pues dije, venga, vale, y entré, y eso cambió mi vida, porque yo quería hasta ese momento ser periodista.
Anda.
Y luego pasé durante una etapa por ser filólogo clásico. No sé en qué momento debí entender que la filología clásica era mi campo de estudio. Y encontré que el teatro era el espacio en el que podía comunicarme y podía expresar lo que yo quería contar a través de la escena.
Uh-huh. Claro, en tu caso, con 16 años, claro, para ti el hecho de ser, de hacer teatro fue lo que te formó. O sea, no fuiste a clases de teatro.
Claro, vino después.
Sino que eso vino después.
Claro,
yo empecé. ¿Suele ocurrir así? ¿Formar parte de una compañía de teatro amateur y luego te vas y dices, bueno, esto ya como me gusta, quiero hacerlo bien realmente?
Lo lógico es que uno empieza siempre de forma amateur. Uh-huh. Empieza en un taller, empieza en una colectividad haciendo espacios de teatro, empieza a probarse, a ponerse a prueba. Y hay un momento en el que uno decide seguir con su afición o querer aprender un poco más. Sin a lo mejor la cuestión de profesionalizarse, pero con muchos con una indicación a la profesionalización. Entonces es cuando accedes a las escuelas de arte dramático o empiezas a hacer masterclass para poder formarte uh-huh. más en ello, ¿no? Pero sí, yo creo que todo el mundo, todos los profesionales empiezan por la base, que es nuestro sector, que es el teatro amateur, y que luego pues empiezan a formarse. Si no, de repente entrar y acabar en una escuela de arte dramático tiene que ser como un golpe importante, porque si no lo has experimentado primero, claro, todo lo que te van a contar luego en las escuelas de arte dramático te puede pillar como un mundo que te cae y que uh-huh. no sabes muy bien por dónde te puede venir, ¿no? Uh-huh. Toda la información.
¿Y a ti qué pasa? ¿Que te da miedo el escenario o qué?
Pues mira, yo... es verdad que tengo un poco de pánico escénico, pero...
¿Quién no tiene pánico escénico, no? En el momento de salir.
Sí.
Que luego eso se pasa, dicen.
Sí.
Dicen.
Sí, sí, sí.
Sí, se pasa.
De mi experiencia con las clases que imparto, es que el primer año todos los alumnos están muertos de miedo, piensan uh-huh. que se van a quedar en blanco.
Eso es horrible.
Y llega la primera función y a partir de ahí te dicen, bueno, ¿y cuándo hacemos la siguiente? Y ya se les ha olvidado. En mi caso no es que tuviese, no era una cuestión de pánico escénico, porque yo con 16 años pues me quería comer el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo estaba encima del escenario, mi profesora me decía, tú estás con la mirada mucho más puesta aquí abajo que desde arriba. O sea, en vez de, el actor tiene que estar en el momento, no pensando en todo lo que hay alrededor de él, sino todo lo que siente en ese momento, sí, y intentando...
Has traído su propio papel, ¿no?
Claro, vivenciar en ese momento.
No encontrando
momento lo que
focos,
ocurre.
Luces, cámara, acción, no, eso es. No. O sea, y yo quería estaba, ser director.
Eso, yo estaba mirando dónde estaba la luz, qué ocurría.
Ostras, ha puesto mal esto de aquí, claro.
Y entonces entendí que quizá mi papel era abajo uh-huh. y no arriba. Y así fue como con un grupo de compañeros volviéndome un poquito loco, pues dije... Venga, vamos a crear una compañía de jóvenes y empecé a dirigir con 18 uh-huh. años.
¿Qué cuántos teatros amateur o compañías de teatro amateur puede haber en España?
Bueno, pues según los últimos estudios entendemos que hay unos 2.500 compañías, formales e informales.
¿Cómo es eso, formales e informales?
Sí, formales son aquellas que tienen una asociación, tienen una forma jurídica uh-huh. arreglada que está en algún registro municipal, local, autonómico o nacional. E informales son todos aquellos talleres que no generan una estructura jurídica como tal, como son los vinculados a las aulas de teatro de los colegios, uh-huh. de los institutos, de las academias, en los sindicatos, que no tienen una estructura pero que sí que hacen teatro, ¿no? O, por ejemplo, en muchos pueblos se juntan una vez al año, sí, en verano, en las fiestas patronales para uh-huh. hacer una obra de teatro. Sí. Entonces, por eso entendemos que hay...
Las casas de cultura tienen muchos también.
Claro, entonces claro, entendemos que hay como unas 2.500 grupos.
Entre formales e informales.
Eso es.
¿Os conocéis todos?
No, todos no.
Bueno, ya veremos. Vamos a hacer la prueba.
Venga.
Vamos a intentar llamar a otro director, si te parece, que también
sí, claro,
es actor. Otro director de teatro, a ver si le conoces o no. Alicia va a ello. Dejamos un momento.
Más de uno. En Onda Cero. Más de uno.
¿A dónde iré? ¿A quién voy a servir?
Serás la esclava de Ulises, el rey de Ítaca.
¡Golpea! ¡Golpea tu cabeza rapada! ¡Desgarra las mejillas con las uñas ahí de mí! Yo, esclava de un hombre vil, traidor, de un enemigo de la justicia, una alimaña que pisotea las leyes. Él vuelve el derecho del revés y el revés del derecho con su bífida lengua. Donde reina el amor, él logra que la hostilidad germine.
¿Y todos los que llegan a una compañía de teatro amateur así desde el principio no están aterrados por el texto? Es decir, me parece lo más difícil del mundo el saberte algo de memoria durante hora y media o dos horas que dure la función. Tiene que ser de vértigo.
Claro, ese es el primer miedo de cualquier persona que se acerca al teatro. ¿Cómo voy a ser capaz de estar una hora?
Pero saben que son incapaces de estar, lo digo por tener
bueno, hay
un
gente,
poco de
no, hay gente que
ya tiene una memoria prodigiosa.
Y no, y que se lanzan a cualquier cosa. Pero es verdad que el primer miedo de todos es ¿cómo voy a estar con 100 personas, 200 personas sí, mirándome a mí sí. y cómo hago para vencer ese miedo en blanco? Uh-huh. Y al final se entrena, todo se entrena.
Claro, es que ya no hay apuntadores, porque antes teníamos el colchoncito del apuntador. De eso ya no hay en el.
No, ya
pues
no hay.
Total,
ya no hay.
Si sea amateur, podría hacer lo que es de la gana.
Sí, bueno, pero ni los teatros ya están equipados para tener la concha del apuntador. Yeah. Y sobre todo, hacemos teatro amateur para disfrutar. Si lo hacemos uh-huh. para sufrir. No tiene. Hay una parte de sufrimiento, pero es un sufrimiento que tiene que ver con la responsabilidad de querer hacerlo bien. Uh-huh. Pero en cuanto pasan las primeras frases, cuando pasa la primera escena, te relajas y dices, ah, pues esto está haciéndose como yo lo había ensayado. Por lo tanto, es como el que entrena una jugada en el mundo del deporte muchas veces. Pues si sabes que vas a hacerlo así como lo has entrenado, el resto tiene que venir igual.
Uh-huh. Que vamos a preguntarle también a Ignacio Aranguren. Claro. ¿Le conoces?
Sí,
¿ves?
Claro.
Luego dice que no conoce a nadie, que estos no se conocen entre ellos. Ignacio Aranguren, buenos días.
Buenos días.
Director, creador de obras de teatro y actor. ¿Desde cuándo, Ignacio?
Pues por ahí con Alejandro, desde los 16 años o así, sí. Pues queriendo ser actor, como todo el mundo, y teniendo todo el mundo y toda la ingenuidad por delante. Después han venido otras cosas y ya casi me jubilaré más como director y escritor que como aquel actor de frase única.
Ah, qué lindo. Claro, Ignacio, tú has sido catedrático de lengua y literatura españolas, has dado clase en educación secundaria y ahora actualmente estás enseñando en el teatro en el IES Navarro Villoslada, ¿sí? De Pamplona.
Sí, bueno, ahí ya me jubilé.
¿Ya te jubilaste?
Después de 35 años de crearlo y mantenerlo, pues me llegó la hora y ya me jubilé del Navarro Villoslada y ahora sigo haciendo pues otras cositas. Ahora el verbo que más me gusta conjugar, ya sí. jubilado, es el verbo me apetece.
Ah, muy bien.
Entonces, ¿quieres hacer esto? Sí, pues sí, me apetece o no me apetece, pero me lo paso muy bien.
¿A los jóvenes les apetece hacer teatro?
Sí, mucho, mucho, cada vez más. Yo he notado en esos 35 años mucha evolución. Aquí en Pamplona, que tenemos fama en el norte de ser como somos, pues cuando yo empecé en el año 78, les decías a mis alumnos, oye, vamos a hacer una obra en la que tenemos que cantar y bailar, y se iban todos, te quedabas solo. Ahora hoy en día, oye, que vamos a hacer un musical que hay que bailar, cantar, ¡ay, qué bien! Y no haremos también, sí, el Pino Puente, sí. Venga. Entonces es mucho más, la gente es mucho más desinhibida la juventud, lo cual es bueno, pero a veces también es como más ingenua a la hora de pensar que el éxito, pues eso, se compra en el supermercado ya. Y no se suda.
Pero cambia de alguna manera un chaval joven, una chavala cuando empiezan a hacer teatro, ¿crees que les cambia de alguna manera la vida?
Mucho. Muchos descubren, en primer lugar, que eso no es como lo pensaban, sino que es, digamos, más duro, más disciplinado, pero a la vez más agradecido la dificultad. La dificultad vencida y además en grupo se saborea muchísimo. Ya lo creo que les cambia. Piensan, o sea, descubren que todo es más complicado, pero en la medida que es más complicado y más exigente, pues es más placentero. A mí se me formaban unos grupos que parecían sectas. Porque llevábamos todos una sudadera sí. con el nombre de la obra y del grupo, y me decían los alumnos: jo, Ignacio, en tu sudadera tenía que ir tu nombre, y así parecemos todos una secta, porque sí, se forma una gran unión, uh-huh, que nunca se olvida.
Uh-huh. Tú, Alejandro, en tu caso también, ¿viviste ese cambio en tu vida?
Sí, absolutamente. Es verdad que cuando accedes a hacer teatro por primera vez, te das cuenta de que hay otra forma de expresar lo que necesitas, ¿no? Y sobre todo en esa etapa de la adolescencia, en el que buscamos cada uno nuestra forma de reivindicar nuestra identidad, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que cambia por completo.
Y aprendéis a comunicaros también a esa edad, ¿no? Que es algo que también hay veces que los chavales les cuesta el tono que tienen que emplear, cómo decir las cosas, cómo comunicarlas, y eso ayuda, me imagino, también.
Sobre todo, como decía Ignacio ahora mismo, el darte cuenta que hay otras cuestiones relativas al teatro y la comunicación, uh-huh, que son fundamentales para tu desarrollo de adulto, como el compromiso, la exigencia, el trabajo
en equipo.
Entonces nos damos cuenta de que a través del teatro, en esas etapas jóvenes, es fundamental, es una herramienta de desarrollo fundamental que nos va a servir para poder desarrollarnos luego en nuestra etapa adulta.
Uh-huh. Ignacio, que a ti que se te rompió una pierna te vino bien, entonces, me han dicho.
¿Te han dicho?
Sí, me han dicho. Que la cayola estuvo genial en tu caso.
Sí, estuve una temporada retirado de la escena por un accidente, y me dio por leer. Me dio por leer jovencísimo, y para mí descubrí a Alejandro Casona, joven valor de la escena de entonces, y bueno, mira, que me pareció Shakespeare, y bueno, fui pasando por los oficios teatrales, por todo. Entonces, saludando a Alejandro, apuntamos, ¿verdad?, que todo eso que ha dicho hay que hacerlo por placer, en libertad, jugando con adolescentes. Es muy importante, ¿verdad?, que enseguida descubramos que en el teatro vamos a jugar, muy en serio, pero que no vamos a juzgar. Una vez que hemos creado el equipo, salen ahí amigos para siempre. Y algunas que otras parejas, por ahora, para siempre también. Yo he tenido de todo en mis grupos.
¿Y qué tipo de obras teatrales les interesan a los jóvenes ahora?
Pues, bueno, Ignacio, perdona,
sí,
si
no,
quieres.
Los dos podéis contar
cosas. Yo creo que ahora cada vez más la creación propia, es decir, el encontrar un espacio para poder hablar de lo que les involucra, y que uh-huh, sean capaces de escribir, entre comillas, sus propios textos, o orientados con una dramaturgia, pero... Y está muy vinculado también al teatro que se hace, a la dramatización que se hace en los centros educativos, la creación colectiva para poder hablar de ellos. No sé si Ignacio comparte esto conmigo.
Sí, desde luego es hablar de lo que tienen alrededor. En mi caso, como profe de lengua y literatura que he sido, mi teatro siempre ha estado bastante escorado hacia los grandes textos. Yo me gustaba en el aula explicar Luces de Bohemia, y luego vamos a meterle el diente escénico a Luces de Bohemia y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces es otro acceso a la literatura. Pero sí, el teatro es un espejo que nos muestra, queramos o no, aunque hagamos luces de Bohemia. La interpretación de un personaje dice del actor muchísimo, muchísimo. El actor es adolescente, está sobre el escenario no como lo que sabe, sino como lo que es. Y eso es muy grande, da también efectivamente algo de vértigo, pero es un enorme descubrimiento, es una gozada.
Uh-huh. Alejandro, Ignacio, estoy comprobando a ver si os conocéis toda España, vamos a ir poco a poco metiendo gente. Voy a llamar a una señora, si os parece.
Estupendo.
A ver si la conocéis. Alicia Eras, en un momento lo hará.
Muy bien.
Más de uno, en Onda Cero.
Mis cabellos no lo dicen. ¡No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales! Vosotros sois hombres nobles. Vosotros, padres y deudos. Vosotros, que no se os rompen las entrañas de dolor al verme en tantos dolores.
Alejandro Cavadas, Ignacio Aranguren. No sé si conoceréis a Esther Remiro. ¿Cómo va la cosa? ¿Sí?
Sí, también.
No, ¿también? ¿Tú también, Ignacio?
No, un día no, ¿no? Voy a
pues mira, menos mal. Esther Remiro, buenos días.
Buenos días. Alberto, sí, un saludo de Manolo, Alberto, que no ha podido estar hoy aquí.
Vale, perfecto. Gracias. Que bueno, que vamos a ver si dentro de un momento que escucharemos un rato más a Esther cómo habla, tiene una voz preciosa. Claro, es que has trabajado en Radio Nacional, en Radio 5, y pertenece al Teatro Aficionado, Teatro Estudio de San Sebastián. Un feliz día para empezar.
Gracias.
Esther, ¿cómo va la cosa? Porque tú sigues haciendo teatro.
Sí.
Morirás en las tablas.
Se quiebra el desaliento, que se dice. Sí.
¿Cuándo empezaste con el teatro? ¿Empezaste antes la radio o antes el teatro o después?
Antes el teatro. Vale. Sí. Primero fue el teatro y a partir del teatro, surgió la radio. Uh-huh. Pero bueno, todo ha ido un poco a la par, ¿no? Y ha habido diferentes etapas, pero Teatro Estudio de San Sebastián ha sido la etapa, yo creo que más importante.
¿Porque cuántos años tenías cuando empezaste, Esther?
¿Hacer teatro? Bueno, sí. Pues unos 19, así.
19 años.
18, uh-huh. 19, sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues hubo, en los años 60 hubo un movimiento teatral muy importante aquí en San Sebastián. Y surgieron muchos grupos amateurs, muchos grupos aficionados, que decíamos. Y un ayuntamiento que nos daba 3.000 pesetas a cada grupo que pudiéramos montar una obra. Uh-huh. Y nos cedía el escenario del teatro principal, un teatro pues bastante importante aquí, y no grande, pero muy bonito. Uh-huh. Y entonces, cada lunes, o sea, cada domingo había teatro en el teatro principal. Y cada lunes se hacía una puesta en común de todos los grupos para criticar al que había puesto la obra.
Sí.
Pero el lunes empezábamos ya con una nueva obra para cuando nos tocara, uh-huh. porque por lo menos había, no sé, igual había 10 grupos, 12, no me acuerdo muy bien, pero muchos. Fue en los años 60, muy rico. Uh-huh. Y bueno, pues terminó la cosa en el 72, en los años 70 hubo un parón grande, yo creo que general. Y bueno, pues después con el contacto continuo de en las clases de Ancherti se creó la escuela de teatro aquí en País Vasco, y con las reuniones del profesorado pues llevó al grupo a considerar la posibilidad de recrear un nuevo teatro estudio y comenzar una nueva andadura. Y así fue, en el 84 se comenzó a trabajar en el montaje de Las criadas de Genet, que fue un bombazo.
Yo no sé si Alejandro Cavadas sabe, o alguno, no sé, Ignacio, también tú, Esther, si hay algún lugar en España donde realmente el teatro amateur es, hay una afición brutal por el teatro amateur, ¿sabes?
Pues como te decía antes, el desarrollo de los ateneos y los casinos ha hecho que el teatro amateur en algunos sitios sea bastante potente. En el caso de Cataluña, que hay una red de ateneos y de casinos muy importante, hace que sea una de las regiones en las que más grupos de teatro amateur están participando. Sobre todo porque también está ligado a otras manifestaciones artísticas como los pastorets y otras vinculadas a otros momentos concretos, que hacen que haya otro tipo de teatro amateur también con mucho desarrollo, aunque sea para un momento en un año, pero que, porque también es muy importante todo el teatro aficionado amateur ligado a lo religioso, que eso sí que lo hay en muchas partes de España, ¿no? Entonces, Cataluña es uno de los sitios donde más afición o más grupos hay desarrollando actividad.
Y Esther, ahora en San Sebastián, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues en San Sebastián también ha crecido mucho a través de las casas de cultura, de diferentes colectivos que a los que les ha importado mucho el formar a jóvenes, y porque, bueno, de alguna manera, pues la televisión y el cine también se ha potenciado mucho, y los actores se preparan. Hay escuelas también, hay una escuela aquí en San Sebastián que forma muy bien a los actores, y de ellos tenemos en Teatro Estudio unos cuantos, Y bueno, pues yo creo que ahora pues va subiendo aquí. No diría yo que el País Vasco es el que más teatro amateur tiene, pero sí, sí está creciendo, sí.
Yo no sé, Ignacio, por ejemplo, si los que hacéis teatro amateur vais a veros. O no sé, no sé cómo funciona. ¿Sois espectadores de teatro amateur?
Sí, por supuesto, y además hay que serlo, porque se juzga, una vez que uno ha sido amateur, se juzga el teatro desde otras perspectivas. Además, aquí en Navarra, y me imagino que en muchos lugares, se ha producido desde hace unos años una simbiosis muy interesante entre el teatro profesional, que presta sus directores a los grupos amateurs, y la verdad es que el invento funciona muy bien. Es otro acceso al teatro que ya en muchos casos roza lo profesional.
¿Cómo va la taquilla, Esther, en tu caso?
Pues mira, en nuestro caso somos bastante independientes. Alguna vez hemos recibido alguna subvención, pero bueno, Manolo decidió que no íbamos a estar pendiente de ello. Sí. Y tenemos la suerte de hacer taquilla. Ajá. También estamos teniendo la suerte ahora, no en el sentido económico, pero sí contar con alguna ayuda de Cucha que promueve unos intercambios que nos gustan mucho. Nosotros vamos a un lugar.
¿Sí?
Pues yo que sé, a Cuenca, por ejemplo, o a Madrid, a Zaragoza, a cualquier pueblo de España, y luego ese grupo que nos ha invitado a actuar ahí viene a San Sebastián.
Ah, qué bien.
Ellos nos reciben, nosotros les recibimos, y se crea una correa de transmisión muy interesante. Sí, muy interesante.
Porque afuera
y luego la taquilla, pues ya tenemos esa suerte. Sí. Claro, naturalmente somos amateurs.
Que no podéis cobrar, quiere decir.
Quiere decir que nosotros no cobramos.
Bueno, todo va, me imagino, que para el vestuario, el focos, claro, lo que tengáis que comprar, ¿no? Me imagino.
Sí,
sí, claro, claro. Y el escenario, el atrecho, todo.
Claro, claro.
Claro, este programa.
Pero
que
lo hacemos.
Perdona, Esther, decía que este programa que estaba hablando Esther es una de las primeras acciones que hace Escena Amateur cuando surge. Porque genera esta correa de transmisión que estaba hablando Esther. Y que efectivamente todos los beneficios, todo el dinero que se ingresa en una compañía revierte en todos los gastos que suponen, que son muchísimos en desplazamiento, porque como decía Esther, si tú tenías que ir hasta Cuenca, el coste de la furgoneta, de la escenografía, de todo lo que se desarrolla, tienes que financiarlo. Y por lo tanto, cuanto más sostenibles somos financieramente, o con ayudas en este caso por parte de Escena Amateur a los grupos, hace que estos programas sean más viables.
Iba a decir a continuación que en este momento la creación de Escena Amateur ha sido muy interesante y proverbial, ¿no? La comunicación que hay, el intercambio.
Yo me pregunto una cosa. Y a lo mejor Ignacio, que también es director, me la puede solventar. ¿Cualquiera puede entrar a hacer teatro amateur o hay que pasar un casting? Porque pues imagínate, hombre, que te llega uno muy malo. Entiéndeme.
Sí, claro. Pero bueno, eso pasa mucho a los grandes artistas, bueno, que empiezan, despiertan su vocación en una convalecencia. Sí, pero... Pero la verdad es que la primera etapa es, sí, efectivamente, de adaptación, porque todo es un puro descubrimiento. Hombre, lo sigue siendo toda la vida, pero ahí justamente empieza, ¿no? La sorpresa, la emoción, el yo he sido capaz de esto, o el yo he sido capaz de esto, y en este ensayo para cinco. Sí. Entonces es una continua serie de descubrimientos. Es una maravilla.
Yo no sé si habrá vivido algún casting Federico López. Federico López, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Conoces a Federico, Alejandro?
Creo que no.
¿Crees que no? Porque, a ver, Federico, ¿tú de dónde eres?
Pues yo soy de Madrid y hago teatro en dos sitios. Dirijo y actúo en Coslada, un grupo Ombú, que llevamos ya muchos años en esto. Sí. Y luego desde hace 22 o 23 años en otro grupo de gente que nos prejubilamos en banca, en Comisiones Obreras, sí, y montamos otro grupo. Entonces, en estos dos grupos estoy.
Sí. ¿Ves? Entonces sí, Alejandro dice que entonces sí conoce, claro, claro. ¿Cómo no va a conocer?
Bueno.
Federico, ¿que cómo van? Sí. ¿Tú sigues actuando? ¿Actuáis una vez al año o cómo lo hacéis?
Sí, ahora mismo, bueno, hacemos dos actuaciones, una en cada grupo, ya te digo, y luego la gente de Comisiones Obreras del grupo este que tenemos también forman parte del grupo de Coslada. Entonces, bueno, pues estamos ya en puertas de estrenar el día 20 y 21 de abril. Hacemos dos funciones diferentes, una en Auditorio Marcelino Camacho y otra hacemos en Coslada, en el Teatro La Jaramilla.
Que tú no has pasado ningún casting, ¿no, Federico?
No, yo fui a llevar a mi hija, me incorporé al teatro, mi hija Arancha, porque tenía 14 o 15 años, le picó el gusanillo del teatro, y un compañero mío del banco colaboraba en un grupo en San Fernando de Henares, y allí que fui a llevarla todos los viernes. Entonces un día el director me dijo, ¿por qué no te pones aquí en la cabina a poner la música, a poner las luces? Y otro día me dijo, pues sube al escenario y haz algo. Y desde entonces no hay manera de bajarme del escenario, chica, no hay manera.
Es lo que más te gusta. Eso que os entra, tenéis mono, es decir, os cuesta mucho pasar, yo qué sé, es que no lo sé, una temporada sin hacer teatro, en tu caso, en tu caso, Alejandro,
sí, en mi caso,
¿en
sí,
tu caso? Sí, Federico.
Sí. Yo tengo 73 años y ya te digo, no me bajan ni empujones. Y cada vez cuesta más hacerlo, pero bueno. Cada día, cada semana, un día hay que ir arriba a ensayar por la mañana, otro día Coslada por la tarde, y lo que hay que moverse desde Madrid.
Esther, en tu caso imagino que igual, ¿no? Tú no podrías ya vivir sin hacer teatro, sin subirte en el escenario, sí.
Pues sí, la verdad es que muchas veces digo, bueno, ya, bueno, lo voy a dejar. Porque claro, hay que ensayar. Y bueno, yo tengo una familia grande y muchas cosas que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Entonces parece mentira que la vida sigue y bueno en la próxima y no sé, pues hasta que el cuerpo aguante, a morir con las botas puestas, que se dice.
Sí. Ignacio, en tu caso, que no sé si como actor ejerces o ahora ya es solo director.
Pues director, escritor, un poco también sigo vinculado con los profesores que quieren hacer teatro. Ajá. Mira, tengo escrito un libro, el último, que se titula El actor adolescente, manual de urgencia para profesorado en apuros.
¡Ostras, qué chulada de libro, me lo pido!
Es un libro maravilloso.
Un poco porque las situaciones que vivimos son recurrentes. No hay cosa más divertida que un café o una bebida con tiempo y compartida con otros teatreros para comprobar que hay situaciones y risas universales entre los teatreros.
Pues Alejandro Cavadas, ha sido un placer conocerte.
Un placer para mí.
Mira, yo ya conozco a cuatro de amateur. Bueno, algunos compañeros también hacen mucho teatro amateur, porque de la radio, no como a Esther le pasó, que del teatro pasó a la radio, sí que muchos de la radio luego pasamos al teatro, porque nos encanta esto.
Efectivamente, pues te esperamos cuando quieras.
De modular la voz y hacer cosas así. Alejandro, un beso enorme.
Muchas gracias.
Y feliz día. Ignacio Aranguren, ha sido un placer inmenso. Feliz día también para ti.
Igualmente, muchas gracias. Saludos desde Pamplona.
Federico López, un saludo enormísimo para ti también. Un beso.
Muchas gracias y feliz día.
Igual. Y Esther Remiro, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.
Os
voy a decir eso de mucha mierda, ¿no? Al adiós.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.